Gracias por mi esposita que me ama tanto. Entonces, les recuerdo que estamos estudiando la Biblia en una forma temática. Y el tema de este mes es el tema identidad. Entonces, lo que deseamos es que el estudio, ustedes van a ir notando, tiene un propósito. Y aquí no tenemos tiempo para entrar a profundidad en la explicación. Entonces, ahí es donde deseamos de desafiarlos a ustedes a que ustedes también hagan su propia investigación. A veces no leemos todas las escrituras que yo les pongo ahí en el estudio porque no nos da tiempo. Pero yo los pongo ahí como prueba o fundamento que lo que estoy diciendo no me lo estoy sacando de la manga, no es una interpretación privada. Yo hago referencia a las escrituras. Entonces, eso es bien importante. Entonces, durante este mes de lectura hemos estado leyendo Juan, luego vamos a leer la carta de Pablo a los Efesios y por último vamos a terminar con la primera carta de Juan. Entonces, en la carta a los Efesios encontramos el título de nuestro tema, de nuestro tercer estudio. Y es porque para entender nuestra identidad, quiénes somos en Cristo, quiénes somos en el Señor, y hablamos del nuevo nacimiento, porque en el nuevo nacimiento es que adquirimos nuestra identidad original, nuestra identidad eterna. Y por eso hablamos del nuevo nacimiento. Y nuestro hermano Coren nos ayudó para traer ese estudio. Y nuestro hermano Alberto también nos va a estar ayudando en el futuro. Entonces, queremos desarrollar maestros, queremos que ustedes se conviertan en maestros, porque Hebreo dice que llega un momento en que tú ya no puedes ser niño, tienes que comer alimento sólido para poder estar en la capacidad de enseñar a otros. Entonces, aquí lo que les estamos dando no es leche espiritual, aquí ya les estamos dando algo sólido. Entonces, para algunos que no son expertos en el manejo de las escrituras, de momento les puede amedrentar, abrumar y hacerles sentir como que es demasiado. Pero no se dejen amedrentar, sino acuérdense que tenemos la ayuda del Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos va a ayudar. Entonces, leamos entonces el texto con el cual establecemos el título, que es: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Entonces, tres cosas que queremos hablar. ¿Qué quiere decir que somos bendecidos? ¿Qué quiere decir que somos escogidos? ¿Y qué quiere decir que somos adoptados? Así que eso es lo que vamos a estar viendo en nuestro estudio. Muy bien, punto número uno. Según Génesis, y por eso es que Pablo dice que nos bendijo en los lugares celestiales, porque la creación original del hombre sucedió en los lugares celestiales. Eso no es aparente cuando uno lee sin discreción o sin conocimiento de la totalidad de las escrituras. Es por eso que para poder tú entender cosas que no se dicen en Génesis, pero que se dicen en otras partes, ahí ese conocimiento es lo que te ayuda a interpretar lo que en Génesis no se dice, porque no es aparente, porque no lo dice específicamente, a veces lo pasamos por alto. Y es porque Dios es así, Dios le gusta esconder las perlas, le gusta esconder los tesoros. Y una madrugada que el Señor me despertó a las 3:33 de la mañana. Entonces, cuando yo vi el reloj, que eran las 3:33, yo sabía que el Señor me quería decir algo, y me fui a los profetas y encontré que Jeremías 33:3 dice: clama a mí en el día de la angustia y yo te responderé con cosas grandes y difíciles que tú no conoces. Entonces yo entendí que el Señor me quería revelar cosas que yo no conozco. ¿Quién no las revela? El Señor dice que es la gloria de Dios revelarnos a nosotros las cosas escondidas. Entonces, si necesitas revelación, pídele al Señor que te dé revelación. Entonces, mira, la revelación es esta, que cuando, y lo vamos a demostrar a través de las Escrituras, el hombre fue creado, y cuando digo hombre, lo digo genéricamente, quiere decir, no genéricamente lo quiero, o sea, sí genéricamente, pero me refiero a la humanidad. Se los voy a mostrar. El hombre fue creado, el hombre y la mujer fueron creados espiritualmente primero. Eso es lo que les quiero demostrar, porque en esto hay un principio espiritual que lo observamos a través de las Escrituras. Entonces, porque dice Génesis 1:27, y lo vamos a leer rápidamente, quiero que tengan su Biblia ahí, Génesis 1:27, rápidamente, dice: y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Pero luego en el capítulo 2 dice que Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. ¿Cómo así? Si en el día sexto había creado al hombre y a la mujer. Porque luego en el capítulo 2 dice: no es bueno que el hombre esté solo. Ahí es donde empezamos a darnos cuenta que Dios nos está diciendo algo que es bien importante. Entonces, porque Pablo dice que el postrer Adán es hecho espíritu vivificante. Y acuérdense que nosotros fuimos hechos a la imagen de Yeshua, porque Yeshua es la imagen de Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Entonces, nosotros fuimos diseñados, fuimos creados como una imagen, somos semejantes a Él, somos transformados en esa misma imagen. Esa imagen es espiritual, porque Dios es espíritu. Dios es espíritu, pero Yeshua no solamente es espíritu, pero Él tiene un cuerpo, porque Dios le creó un cuerpo a Él, y ese cuerpo es con el cual Él actualmente está en los cielos. Y con ese cuerpo fue que Él se le apareció a los discípulos, y a Tomás le dijo: mete tu dedo en la mano, porque un espíritu no tiene carne y huesos como ves que yo tengo. Entonces ellos lo pudieron tocar después de que Él había resucitado, lo cual quiere decir que era un cuerpo que ellos podían ver, podían tocar, porque era un cuerpo. Yeshua no resucitó en espíritu, Él resucitó con un cuerpo. Nosotros también, cuando resucitemos, vamos a resucitar con un cuerpo que tiene carne y huesos, pero que no tiene sangre, porque la Biblia dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿Ve? La sangre fue la que se contaminó a causa del pecado, y es por eso que a partir de Caín y Abel, toda los hijos de Adán y Eva ya venían con el pecado original, porque el pecado está en la sangre. Por eso es de que Yeshua tenía que derramar su sangre, porque solamente su sangre nos puede redimir, porque la sangre está contaminada a causa del pecado. La bendición que el Señor les dio al hombre y a la mujer, porque Él los crió, el mismo día fue creado el hombre y la mujer espiritualmente. Es por eso que esto nos ayuda a entender también la autoridad que tiene el hombre y la mujer sobre Satanás. Es la misma autoridad. Pero hay un orden, y ese orden es el que se ve en la creación del cuerpo con el cual ellos se iban a manifestar en la carne. En la clase de la semana pasada dijimos que el espíritu de error dice que Jesucristo vino en espíritu o que era un ángel. ¿Por qué es que a Satanás le conviene introducir esa mentira? Bueno, porque Jesucristo lo venció a él en carne. Es decir, el Mesías tomó carne y era necesario que en la carne lo venciera. ¿Por qué? Porque el primer hombre falló, pero el segundo hombre no falló. ¿Se recuerdan que Satanás vino a tentar a Jesús, pero no lo logró como lo logró con Adán, ¿verdad? Entonces, Jesús venció a Satanás en la carne y en la cruz le dio el golpe mortal en la cabeza al morir. Entonces, esta bendición está en el nombre, porque Génesis capítulo 5, versículo 2, nos dice que el nombre Adán fue el nombre que le dio al hombre y a la mujer el día en que fueron creados. Ve, pero si tú le preguntas a la gente cómo se llamaba el primer hombre, Adán, cómo se llamaba la primera mujer, ¿qué responde? Eva. ¿Pero es eso lo que dice la Biblia? No. Mira lo que dice la Biblia. El nombre original con que él los bendijo es este. Génesis 5:2. Dice: varón y hembra los creó y los bendijo. Quiero decir, declaró palabras sobre ellos, a sus espíritus, y llamó el nombre de ellos, ¿qué? ¿Te das cuenta? En el nombre está la bendición contenida. Entonces, cuando vemos en el capítulo 2 la creación del cuerpo, eso ya estamos hablando algo distinto, pero la creación original fue en el plano celestial. Por eso es que Pablo dice: bendito nuestro Padre que nos bendijo en los lugares celestiales. En nuestro estado original, nosotros somos semejantes a los ángeles, pero en nuestro estado físico somos un poco menor que los ángeles, porque ellos son mayores que nosotros en fortaleza, ¿ve? Pero a nosotros se nos dio la autoridad sobre la creación. Y eso Satanás lo sabía, y por eso esa es la gran estratagema del enemigo, es robarnos la autoridad que tenemos sobre la tierra, sobre la creación, sobre las naciones, sobre las ciudades. Y entonces el diablo no quiere que la iglesia se entere de su identidad. No quiere que se entere de cuál es su verdadera identidad en Cristo Jesús. Y cómo en Cristo Jesús la identidad original es restaurada al hombre. Y eso quiere decir que nosotros tenemos autoridad sobre el diablo. Tenemos autoridad sobre los demonios. Tenemos autoridad para predicar el Evangelio, tenemos autoridad para declarar la palabra de Dios. Somos representantes y embajadores del Rey. Entonces la bendición está en el nombre. Eso a través de la Biblia. Por eso Dios le cambió el nombre a Abraham cuando sopló sobre él la letra, que para nosotros es la letra H, que es una letra que en hebreo es como un aliento. Entonces, cuando le cambió el nombre a Abraham, de ser padre enaltecido, se convirtió en ¿qué? Padre de multitudes, y puso en él la simiente. ¿Y cuál es esa simiente? Cristo. Yo sé que estoy diciendo cosas que tal vez no tienen sentido para algunos de ustedes, pero la Biblia dice que Cristo estaba en Abraham, y que cuando Cristo estaba en Abraham, Dios hizo un pacto con Cristo. Eso es lo que dice Pablo en Gálatas. ¿Por qué? Porque, hermanos, cuando el Señor sopló sobre Abraham cambiándole el nombre, él ya era un hombre mayor. Y la prueba de que iba a ser un acto sobrenatural es de que él no tuvo a Isaac. Isaac viene a ser el hijo de la promesa, un prototipo del Mesías, nacido por el aliento de Dios en Abraham, viene a convertirse en un símbolo del Mesías. Isaac viene a ser un símbolo del Mesías porque fue el hijo de la promesa. Y es por eso que cuando el Señor le dice, sacrifícame a tu hijo, esa es una figura de lo que sucedió en el Calvario. El Padre llevó a Yeshua al monte Moria, porque el monte Moria es el monte donde Yeshua murió. Y donde Isaac, miles de años atrás, iba a ser sacrificado como una figura del Mesías. Ve, en la Biblia, hermanos, no hay casualidades. Dios tiene un diseño y Dios habla proféticamente, y es por eso que es importante ver siempre lo que Dios nos está diciendo en cada una de sus acciones. Entonces la bendición sería expresada, según Génesis 1.28, en estas cosas: fructificar, que es llevar fruto. Cuando le lleguen ustedes a la, creo que tocaba hoy, donde dice yo soy la vid y vosotros los pámpanos, dice que el Padre es glorificado en que lleves mucho fruto. Esta está fría, mejor dame la otra. Gracias. Mi esposa me acaba de decir algo y me dijo que estoy tosiendo sobre el micrófono. Multiplicar, la palabra rabá, que quiere decir incrementar. O sea, Dios dijo para rabá, male, kabash, rabá, porque esas son las palabras hebreas. Entonces, cuando Dios lo estaba bendiciendo, le estaba dando órdenes, mandamientos. O sea que estas no son sugerencias. Si ustedes sienten del Señor, fructifíquense. Si ustedes oran y el Señor les confirma, entonces llenen la tierra. Si ustedes se sienten inclinados a, y les parece una buena idea, señoreen sobre la creación. No. Con la bendición está la responsabilidad. La bendición es, hermanos, las palabras que Dios declara sobre tu vida, te declara tu propósito, te declara en qué tú tienes que estar ocupado, te declara en qué tú debes caminar. ¿Por qué? Porque si no, tu vida no tiene sentido. Entonces tu vida es una pérdida de tiempo. ¿Ves? Y Dios no quería que tú y yo estemos aquí en la tierra dando vueltas en el desierto como Israel, como los que no le creyeron al Señor, sin llegar nunca a ninguna parte. Entonces, en la bendición están los mandamientos. Estoy yendo rápido por causa del tiempo. Número 2, escogidos antes de la fundación del mundo. La palabra escogidos en griego es la palabra eklegomai, que quiere decir seleccionar, ek, que es una preposición, que denota origen, causa, y lego, que es la otra palabra con la cual se forma eklegomai, lego, que significa relatar en palabras sistemáticamente. Es un discurso. Es el Señor poniendo delante de ti todo lo que Él quiere que tú sepas. Y en esas palabras es una senda. Es el Señor diciendo, vete por aquí. Esta es la dirección. Por eso dice Salmo 119, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando tú caminas en la palabra, tú caminas en sus mandamientos, tú caminas en obediencia, tú caminas, tu senda es como la aurora, dice, va en aumento hasta que el día es pleno. Tu vida está llena de luz, tú no caminas a tientas como los ciegos, tú sabes hacia dónde tú te diriges. Tú sabes cuál es el propósito de Dios para tu vida. Todo eso es lo que está encerrado en nuestra identidad. Entonces fuimos escogidos y eso es lo que quiere decir. Entonces esto se refiere a que Adán se le dieron, o se le dio, perdón, todas las palabras en el espíritu antes de manifestarse en la tierra para gobernarla. Nosotros tenemos que entender esto, mis amados hermanos. Nuestro cuerpo es una habitación, es una casa. Nosotros vivimos en esta casa, pero nosotros somos espíritus. Somos espíritus y somos espíritus que están vivos ante Dios. Es por eso que cuando tú oras, tú estás aquí en la tierra, pero estás en el cielo a la vez. Tú tienes acceso al cielo. ¿Cómo es eso? ¿Ves? Nosotros tendemos a pensar todo en base de la dimensión del tiempo y el espacio, pero en el espíritu no hay tiempo ni hay espacio tampoco. Entonces no hay distancia entre Dios y tú. Tú tienes acceso, dice, eso es lo que quiere decir entrar al lugar santísimo. Entonces mi espíritu entra. Entonces yo te aseguro que muchas veces tú has sido tomado y no te has dado cuenta. A veces has sido tomado y el Señor te hace recordar en un sueño algo que tu espíritu oyó. Tú oyes cosas, pero no estás consciente de ello, pero Dios deposita en tu espíritu. Es por eso que el estudio sistemático y temático de las Escrituras te ayuda a encontrar las palabras que ya Dios depositó en tu espíritu. Te las va a confirmar por la palabra escrita, pero Él las habla a ti. Él te habla cuando tú estás dormido. Y ese es el origen de los sueños y las visiones. Eso quiere decir que Dios te está hablando a tu espíritu. Pero la única forma en que tú puedes entender conscientemente es por medio de figuras que tú reconoces. Eso es lo que son los sueños. Los sueños nos ayudan a entender lo que Dios nos está diciendo. Entonces, el lenguaje de Dios es muy alto, mis amados hermanos. Y Él lo tiene que adaptar, por decirlo así, o lo tiene que traducir, o lo tiene que trasladar a figuras que nosotros podamos entender. Pero entre más caminamos con el Señor, menos necesidad hay de visiones y de sueños, porque el Espíritu Santo nos revela las Escrituras. Entonces entiendo perfectamente, no necesito alegorías, no necesito fábulas, no necesito parábolas, entiendo porque el Señor me está haciendo entender, estoy viendo su corazón. Pero entonces a Adán se le dieron todas las palabras en el Espíritu antes de manifestarse en la tierra para gobernarla. La palabra fundación que aparece ahí, que dice que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, quiere decir la concepción, concebir o fundar, porque todo el plan de la creación fue concebido en la eternidad. Entonces, cuando tú viniste a existir, en el momento en que Dios pensó en ti. Eso para nosotros es algo profundo y altísimo para nuestras mentes alcanzar a entender eso. Es que todo en el espíritu, mis amados hermanos, cuando se manifiesta en la tierra, es que vemos visiblemente lo que Dios habló. Porque es necesario que se manifieste en la tierra. Para que se manifieste en la tierra, Dios necesita que sus hijos, con los cuerpos que tiene, aunque están en un estado de caído, empoderados por el Espíritu Santo, pueden obedecer al Padre. Y al obedecer al Padre, manifiestan las obras del Padre y las obras de Yeshua y las obras del Espíritu a través de los actos de amor, de generosidad, de misericordia, de ministrar a una persona, de darle la palabra del Evangelio a alguien. Estamos haciendo las obras del Padre, estamos llevando fruto. Entonces, nosotros fuimos concebidos, por decirlo así, en el vientre de Dios, cuando Él pensó en nosotros. Eso es lo que Pablo nos está diciendo, que nosotros no somos el resultado de la evolución, no somos el resultado del chance, no somos el resultado de que ciertas circunstancias se pusieran de acuerdo, ¿verdad? No, nosotros, nuestro origen es Dios mismo. Entonces, cuando venimos a conocer a Yeshua, somos restaurados a la intención original. Por ejemplo, Tú vas a encontrar en las Escrituras, ahorita no me recuerdo, pero tú lo puedes encontrar en el libro de Apocalipsis. Moisés lo dijo en el libro de Éxodo, dice, si no me vas a decir cuál es tu voluntad, mejor bórrame de tu libro, le dice el Señor. Le dice Moisés al Señor, mejor bórrame de tu libro. Y el Señor le dice, yo voy a borrar de ese libro al que peque contra mí, al que no haga mi voluntad. ¿De qué estás hablando? Pero era, es como, como Moisés queriendo decirle al Señor, estoy queriendo entender tu voluntad. Estoy queriendo que tú me reveles. Quiero entender, Señor. Y eso lo llevó a orar de esa forma. Esa es una referencia al libro de la vida. En el libro Apocalipsis dice que si tú vences, tu nombre no va a ser borrado del libro de la vida. Y aquí es donde te voy a explicar algo. Toda la humanidad, mis amados hermanos, toda la humanidad, desde el primer hombre hasta el último que nazca, solo Dios sabe el número de seres humanos que van a nacer. Todos ellos fueron concebidos en la eternidad y Dios los escribió en lo que se llama el libro de la vida. Pero cuando esa persona rechaza la salvación, Dios tiene que borrar su nombre del libro de la vida, porque no quiso la vida, escogió la muerte. Y a Dios le duele en su corazón, porque Dios lo escribió en el libro de la vida. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Que fueran salvos. Esa es la voluntad del Padre. Entonces, eso es importante que lo entendamos. Muy bien, ahora vamos a entrar en otras cositas profundas también. Todo el plan de la creación fue concebido en la eternidad. Entonces, el cuerpo del hombre fue creado en el día de reposo. Esto es algo que tal vez va a ser controversial para algunos, pero Génesis 2:2 nos da luz sobre esto, porque dice que Dios acabó, ¿qué día? No el sexto, ¿verdad? ¿Cuándo acabó Dios? ¿Están ahí conmigo? ¿En la Biblia? Génesis 2:2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra. Eso quiere decir que Dios trabajó el sábado. Eso es lo que Jesús le quiso decir. Yeshua les decía a los fariseos, pero si mi Padre trabaja los días de reposo, pero ¿cuáles son las obras de mi Padre que Él hace en el día de reposo? Abrir los ojos de los ciegos, restaurar a un cojo, a un paralítico. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con la creación original. No es la voluntad de Dios de que un hombre esté cojo, que esté ciego, que esté sordo. No, esa no es la voluntad de Dios. Entonces, el Señor vino para hacer las obras de Dios. Entonces, Dios terminó de hacer su obra en el día séptimo. Ahí, es que miren, nosotros pensamos que dice, y reposó Dios, quiere decir como que Dios se tomó vacaciones, ¿verdad? Como que Dios, pues ahora voy a echar una siesta porque ya acabé, ¿verdad? Eso no es reposo. Es porque nosotros el concepto de trabajo que tenemos, ¿verdad? Pensamos diferente, pero Dios no es hijo de hombre, ¿verdad? Entonces no podemos pensar en Dios de esa manera. Entonces dice, bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces ahí es que entramos a la creación del cuerpo del hombre. Porque dice el versículo 4, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Yahweh, Adonai, Elohim, aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Yahweh Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ahora, ¿por qué decimos que el hombre fue criado en el día séptimo? Bueno, porque cuando Yeshua fue confrontado de que él no guardaba el sábado, él dijo algo muy interesante. Hermano Alberto, te voy a pedir que leas Marcos 2, 27 y 28 en voz alta para que todos te oigan, por favor. Y esta es la base para... Gracias, Corey. Ahí está el micrófono.
Marcos 2.
Marcos 2, 27 y 28.
También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún en el día de reposo.
El día de reposo fue hecho por causa de quién? Del hombre. No el hombre fue hecho por causa del día de reposo. Entonces eso quiere decir que el día de reposo fue hecho especialmente para la manifestación del hombre en la tierra. Era la intimidad, la sombra. Fue como cuando Dios vino sobre María, el ángel le dijo, la sombra del Omnipotente te va a cubrir y vas a concebir. Es lo mismo. Lea el Salmo 139 donde dice, que tú me creaste en secreto, dice. Fue algo muy íntimo. Fue algo como que el Señor no quería que los ángeles vieran lo que estaba haciendo, porque iba a ser algo que nunca se había visto. Así de especial eres tú. Ve cómo el diablo nos ha mentido y nos ha engañado para pensar del hombre tan pequeñito. Eso es lo que ha hecho la teoría de la evolución. Ahorita yo estoy estudiando algo que se los voy a decir para que usted lo investigue, pero voy a algo, todavía no he llegado a la comprobación total, pero hay amplias evidencias que una de las grandes mentiras es el hacernos creer que la Tierra es un globo y de que hay planetas y que el universo es de un tamaño enorme, ¿verdad? Y que la Tierra se mueve alrededor del Sol. Cuando la Biblia dice que la Tierra es el estrado de sus pies y el cielo es su trono. Entonces, si la Tierra es el estrado de sus pies, la Tierra no se puede estar moviendo, porque es donde Dios ha establecido su trono y su trono es inmovible. ¿Ve? Entonces, la Tierra es el estrado de los pies. Entonces, se los dejo ahí porque yo estoy investigando eso, porque muchas cosas de la creación han sido diseñadas por el enemigo para esconder la verdad de nuestra identidad. Y Dios te creó y me creó a mí en el secreto. Así dice el Salmo 139. Dice que en un libro escribiste todas las cosas que luego serían formadas. Dios no creó al hombre ahí, voy a agarrar un bodoque de barro ahí, ¿verdad? A ver qué sale. No, él tenía un libro con específico. Era como que un laboratorio, ¿no? Donde Dios tenía todo escrito y dijo, la cabeza va a ser de este tamaño, nariz, ojos, orejas y sus músculos, sus huesos y van a funcionar así, las venas van a llevar la sangre. Y todo, un detalle increíble. Tu cuerpo es un universo. ¿Cuántas células tú tienes en el cuerpo? Billones de células. Y cada célula tiene el mapa genético que Dios puso en ti. Tú eres un ser único, especial, y que tiene propiedades. El cuerpo que nosotros vamos a tener va a ser un cuerpo superior de los ángeles, porque nosotros vamos a poder manifestarnos en la tierra y gobernarla, pero también entrar en el cielo sin ningún problema. Entonces, lo que Dios ha preparado para ti es algo maravilloso. Entonces, tu creación fue algo especial. Yo pienso que esto debería hacer que nosotros digamos: Señor, gloria sea tu nombre, porque tú, Señor, verdaderamente has hecho maravillas en mi vida. Por eso dice el Salmo número 8, ¿qué es el hombre? Bueno, y se contesta, ¿verdad? Algunos dicen, ¿qué es el hombre? Como diciendo, el hombre es tan poca cosa. Sí, es tan poca cosa, pero es una cosa especial. Una poca cosa en el sentido de tamaño, ¿verdad? En comparación, se refiere en su estado natural pecaminoso. El hombre es, dice, algo insignificante, pero no en su creación original. Lo hizo Señor de la creación. Y los ángeles estaban viendo. Esto nunca lo habíamos visto. Mira si los hombres son tan especiales, que en Génesis 6 dice que los ángeles se enamoraron de las mujeres, hijas de los hombres. Y por eso Pablo le recomienda a la mujer que tenga señal de autoridad por causa de los ángeles. Te estoy asustando, ¿verdad? Pero eso es lo que dice la Biblia. Y entonces tenemos que entender por qué vino el diluvio, pero ese es otro tema. La mujer, ¿dónde estaba la mujer? Si dice la Biblia que Dios los crió, hombre, varón y hembra, los crió y los llamó Adán. Pero en el capítulo 2 estaba solo el hombre, lo hace el hombre, pero ahora, ¿dónde está la mujer? La mujer está dentro del hombre. Y luego llegamos a la conclusión que también la mujer fue creada en un día de reposo. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que fue creada la mujer en un día de reposo? Porque puso a dormir a Adán. Si estuviera en un día de trabajo, no lo podía poner a dormir. Tenía que dormir en el reposo del Señor. Véngase, mi muchachito, descanse, entre en el reposo del Señor. Y en ese sueño, el Señor extrajo de él una mujer, que es figura de la iglesia, porque nosotros fuimos extraídos de Yeshua. Nosotros, dice Pablo en Efesios capítulo 5, somos carne de su carne y hueso de sus huesos. Entonces el cuerpo, Dios hizo caer en un sueño profundo al varón, que es un tipo de la muerte de Yeshua. Cuando Dios puso a dormir al hombre, fue un tipo de que el Mesías iba a estar dormido, ¿verdad? 3 días y 3 noches, y al tercer día se iba a levantar. Y entonces le presentan la novia, le presentan la prometida. Y dice, esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Eso eres tú y eso soy yo. La esposa del Cordero, la nueva Jerusalén. La mujer vino a ser hueso de sus huesos y carne de su carne. El cuerpo glorificado de Yeshua es de carne y hueso, según Lucas 24:39, que ya lo cité cuando le dijo, mete tu mano en los hoyos de mis manos y en mi costado, y mira que tengo carne y tengo huesos. La iglesia, que es figura de la mujer, es su cuerpo, de su carne y de su hueso. Eso está en Efesios 5:30-32. Punto número 3, predestinados para ser adoptados como hijos de Dios, predestinados de acuerdo a un propósito de su voluntad, según Efesios 1:11. Hemos obtenido herencia en el Mesías, según Efesios 11, la primera parte. Nos dio la garantía de que esa herencia efectivamente ya es nuestra, dándonos el Espíritu Santo como las arras, es decir, el anillo de compromiso es el Espíritu Santo. Pero la herencia ya es nuestra. Esta herencia está en el reino del Mesías, según Efesios capítulo 5, versículo 5. El concepto bíblico de la adopción es explicado en Gálatas 4, versículos 1 al 7. Vamos a ir rápidamente ahí porque con esto vamos a terminar. Y luego ustedes, como les he exhortado, repasen la lección para poder recibir entendimiento del Señor, y Él les dé luz, les confirme. Y les voy a pedir algo: si surgen preguntas, por favor apúntelas, y las puede traer escritas en un papel, y entonces las vamos a ir contestando, ya sea en público o en privado, de acuerdo sea necesario. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, ¿ve? Todo lo que dijo del heredero, que es necesario, sea puesto bajo tutores y curadores, lo está diciendo como una alegoría, como una forma de ilustrar cómo es este tema de la adopción. Porque Dios no adopta hijos ajenos. No es el concepto occidental que nosotros tenemos de la adopción. Adopción en el concepto original es que yo adopto el hijo de otra persona. Pero Dios no adopta hijos de otras personas, Él adopta a sus hijos, porque el concepto bíblico de la adopción es el que les voy a mostrar ahorita. Entonces, dice, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Por eso es que no podemos quedarnos como niños, porque si no, no vamos a poder participar de la herencia. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ya vimos en Juan 1:12, a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Pero como les expliqué, cuando el hermano Core les explicó en la lección del nuevo nacimiento, cuando una persona nace de nuevo es como un bebé espiritual. Entonces hay que darle la leche espiritual, necesita nodrizas que lo cuiden, que lo cambien, que lo bañen, que le ayuden, ¿verdad? Hasta que ya va creciendo y él va aprendiendo a dar sus primeros pasos, y luego ya come alimento sólido, y luego ya puede caminar por sí mismo, aprende a ir al baño, ya se lava los dientes él solo, ya no necesita que su mamá le esté haciendo todo, porque ahora él ya empieza a mostrar que él es una personita y que le gusta hacer las cosas por sí mismo. Entonces hay que animarlo, porque eso es parte de su crecimiento y su desarrollo. Así es en lo espiritual también, es igual, es exactamente igual. Entonces aquí lo que está hablando es de la adopción que el Señor nos hizo, es de esta manera. Y dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, la adopción significa llevar a un niño a la madurez para poder recibir la adopción. Porque la adopción es cuando llega la madurez, el punto D dice, el padre lo adopta como hijo. Este es un acto legal. Por testamento le confiere todos los derechos y responsabilidades del padre de familia. Eso está en la Biblia. O sea, ese es el derecho del primogénito. El primogénito es el que recibe la adopción legalmente y es declarado hijo. Es por eso que entre los judíos se acostumbra a identificar quién es el padre en el nombre. A Yeshua se conocía como Yeshua ben Joseph, porque todos decían, ¿no es el hijo de José? Porque así se identifica legalmente, es su nombre. Entonces legalmente el heredero, el primogénito, recibe, se le confiere legalmente. Esto es un acto legal. No estoy hablando de comprobar de que si es su hijo o no es su hijo. Él es su hijo. Pero la adopción quiere decir que ahora le va a conferir legalmente todos los derechos para él administrar la herencia. En la parábola del hijo pródigo, ¿qué fue lo que sucedió? El hijo menor violó este orden. ¿Quién era el que tenía que entregarle a él su parte de la herencia? El hijo mayor. Y entonces el hijo mayor, cuando le dice al padre, ¿cómo es este que vivió perdidamente y desperdició la herencia, tú lo recibes? Bueno, porque estaba muerto y ahora vive. Pero tú siempre has estado conmigo y todo es tuyo, le dice. ¿Por qué? Porque él era el primogénito. El primogénito, y es por eso en la Torá se dio mandamientos en donde si un hombre tenía dos esposas, como Jacob, ¿verdad? Y él amaba a Raquel, pero claro, Lea también era su esposa. Entonces, legítimamente él no le podía dar los derechos de primogénito a José, porque era Rubén el primogénito. Él no podía violar eso. Pero como Rubén se descalificó acostándose con una concubina de su padre, él perdió la primogenitura. Es lo que le pasó a Esaú también. Jacob no era el primogénito, pero como Esaú se descalificó moralmente, espiritualmente, menospreciando su primogenitura, todos los derechos de primogénito se le fueron conferidos a Jacob. Ahora nosotros somos una congregación de primogénitos. Todos nosotros somos primogénitos. ¿Ve? Eso es lo que dice Hebreo. Dice que somos una, Hebreo 12 dice que somos una congregación de primogénitos. Entonces, en Lucas 12:13 le dice alguien a Jesús: Yeshua, dile a mi hermano que comparta la herencia. Y Yeshua le dice: ¿quién me puso por juez a mí de vosotros? ¿Por qué? Porque en el sistema de Israel, cuando había este tipo de disputas, la gente iba con los jueces, que eran los ancianos de la ciudad, para discutir estos asuntos, porque estaban involucrados heredades, ganado, riquezas en oro, joyas preciosas, lo que el padre hubiera acumulado para su familia. Entonces, el temor era que como el hombre es egoísta y el hombre es perverso, el primogénito, en lugar de cumplir sus responsabilidades, él se quedara solo con todo, ¿verdad? Y no le diera nada a sus hermanos. Como en la Biblia hay casos en donde uno de los hijos mandó a matar a todos los hermanos para no tener competencia, ¿verdad? Es por estos temas que les estoy hablando. La adopción tiene que ver con un acto legal. Para llegar a ese acto legal, lo que el Padre Celestial hace, te pone bajo tutores para llevarte de ser un niño a un hijo adoptado. Es decir, legalmente puedas recibir tu adopción. Dios no va a quebrantar su palabra. Hebreos 12, 22, 23 dice que somos una congregación de primogénitos. Entonces, entre nosotros no debe haber de que a aquel le tocó más y a mí me tocó menos. No, porque todos somos primogénitos. Pero todos, de acuerdo a la fidelidad que tenemos, vamos a recibir recompensa. Yeshua, nuestro hermano mayor, comparte la herencia con nosotros. Qué bendición, ¿verdad? Él no se queda con todo. Él lo quiere compartir con sus hermanos. Entonces necesitamos el espíritu de sabiduría y revelación para entender la herencia preparada para nosotros. Ahí les di una serie de pasajes sobre la herencia que ustedes la pueden leer en casa. Punto número 4, y con esto terminamos. Los 5 ministerios que aparecen en Efesios capítulo 4, versículos 11 al 14, ese es el propósito de esos ministerios. No son títulos de jerarquía, de tomar hegemonía sobre sus hermanos, porque no es la Iglesia Católica que ha puesto, ¿verdad?, obispos y arzobispos y tienen una jerarquía. En la Iglesia no hay jerarquía. Todos somos iguales, pero el Señor ha repartido, como Él quiso, unas funciones con un propósito específico. Y dice, leo, Efesios 4:11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para que ya no seamos qué? niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, hermanos, mi función es empoderarlos a ustedes, capacitarlos, perfeccionarlos, para que ustedes no sean niños. Pero luego, ustedes tienen que hacer lo mismo con sus propios hijos, con gente que Dios les va a traer, hijos naturales, hijos espirituales, ustedes tienen que hacer lo mismo. O sea, la satisfacción de un padre es que su hijo crezca y se convierta en un hombre responsable, donde él le puede confiar las responsabilidades de un padre de familia. Esa era la responsabilidad del hijo mayor. Él tenía que cuidar de su madre si se quedó viuda, tenía que cuidar de sus hermanos. Es por eso que Yeshua, aún en la cruz, está preocupado por su madre. ¿Qué le va a pasar a su madre ahora que él, como hijo mayor, ya no va a estar ahí? Y entonces le dice a Juan: Juan, he ahí tu madre. Y a María le dice: María, mujer, he ahí tu hijo. En otras palabras, se la encomendó a su amigo íntimo, que era Juan, porque Juan era un amigo íntimo de Yeshua, se ganó la confianza de Yeshua. Y saben ustedes que Juan fue el único discípulo que se atrevió voluntariamente a entrar, y fue por medio de él, porque él conocía al sumo sacerdote, o era conocido el sumo sacerdote, que Pedro pudo entrar. Juan es el que da ese detalle, porque él era ese discípulo que pudo entrar, porque él nunca dejó a Yeshua, y él estaba en el Calvario, ahí estaba Juan. Y por eso es que en la cruz le dice: Juan, por favor, ahora te pido que cuides a mi madre. Hasta el último momento. Miren, Yeshua, qué responsable, ¿verdad? Se está muriendo, está adolorido, pero él está pensando en su mamá, porque él es el hijo mayor. Es algo precioso, ¿verdad? Ese nivel de responsabilidad. Todos queremos los privilegios, pero no queremos las responsabilidades. Y lo que nos va a hacer crecer es la responsabilidad. Si tú no quieres responsabilidad, te vas a quedar niño. Los niños no tienen responsabilidades. Ellos lo único que saben es: mamá, tengo hambre, dame de comer. ¿Qué hace el padre? Ah, váyanse a trabajar. Gánese el pan. ¿Verdad que no hace de usted eso? Si vosotros siendo malos, si vuestro hijo te pide un pan, no le das una serpiente, ¿cuánto más vuestro Padre no dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Entonces, hermanos, la Biblia es bien clara. Nuestra identidad en el Mesías está segura, pues hemos sido bendecidos, escogidos y adoptados como hijos de Dios. Amén. Puestos en pie entonces, démosle gracias al Señor. Levanta tus manos y adora a tu Padre Celestial con esta revelación, este entendimiento que el Señor está trayendo a tu vida, de tu verdadera identidad, de que fuiste creado en el día de reposo, porque eres un ser especial, dotado con sabiduría, con inteligencia, para gobernar la tierra, para poder representar al Señor aquí ante la creación, para entrar a ciudades, para gobernar espiritualmente, para derribar las fortalezas del enemigo, todas esas mentiras, ese engaño que tiene a la gente cegada y que les impide ver cuál es su verdadera identidad, y se están perdiendo en el mundo, en el vicio, en la corrupción, en la depravación, y el enemigo es el que los quiere tener ahí, en la miseria, en la pobreza, en la enfermedad, los quiere tener ahí en la soledad. Pero nosotros, que hemos sido alcanzados, tenemos la responsabilidad de representar a nuestro Padre, de representar como hijos dignos que somos. Hemos sido hechos dignos por el Señor. El Señor nos ha hecho dignos. Así que no aceptes la condenación que el diablo quiere traer en contra tuya, que te acusa, que te dice que tú no eres digno, que tú no puedes, que tú no sabes. Él quiere tenerte abajo, pero tú rompe las cadenas, tú rompe los límites que te han querido tener abajo, y levántate como un hijo, como una hija del Señor, y ocupa tu lugar, toma tu responsabilidad, ya no te comportes como un niño, no le tengas miedo a la responsabilidad, porque el Señor quiere poner en tus manos cosas grandes y dificultosas que tú no conoces, pero tienes que esforzarte, tienes que pelear la buena batalla, tienes que vencer al diablo y tienes que vencer sus mentiras, y te tienes que levantar de la pereza y de la apatía, y te tienes que levantar de la dejadez, de la negligencia. Tienes que levantarte en el trabajo, mantente en comunión con el Señor, habla con el Señor en todo tiempo. Para eso el Señor te ha dado el Espíritu Santo. En otras lenguas puedes estar orando, puedes estar alabando al Señor. No te vuelvas en una persona religiosa que solamente cuando va a un lugar como este, entonces es que nos ponemos nuestro traje de religioso para hacer un acto religioso enfrente de los hombres. No, hermanos, eso no es lo que Yeshua vino a enseñarnos. Él nos vino a enseñar el camino al Padre. Hermanos, es una relación, conocerle a Él y amarle a Él, porque Él es digno, porque Él es bueno, porque Él es misericordioso. Él es bueno, Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? No aceptes las contradicciones que el diablo quiere hacerte creer en la Biblia para desanimarte. No acepten los argumentos, como le dijo él a la mujer, con que Dios ha dicho, poniendo en tela de juicio lo que Dios había dicho. Cuando el enemigo te hace moverte de lo que Dios ha dicho, ya te venció. No te muevas de lo que Dios te ha dicho. No te muevas de lo que Él ha dicho sobre tu vida. Tú eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, eres un heredero juntamente con Cristo. Dios te llamó para los lugares altos. Sube al monte, sube a su presencia. Búscale en secreto, búscale, búscale en las horas en que Él te invite a estar con Él. No seas perezoso. Obtén la corona, obtén la recompensa. Pelea la buena batalla. En el nombre de Yeshua.